A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
Escribí mi historia en un tiempo de gran soledad. Yo que estoy de vuelta buscando siempre algo más. Anduve el camino despacio, pero sin dudar, y entendí que aun cuando caiga, vuelve a empezar. Esta vez
buscando... Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre el Valle y la Montaña. Soy Valeria Cardona y junto con Daniela Rodríguez los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las cosas que nos identifican como habitantes de este territorio que dialoga entre el valle y la montaña. El día de hoy nos acompaña Mayra Lucía Carrillo, maestra en artes plásticas y magíster en teoría e historia del arte y la arquitectura, escultora social y educadora de las artes plásticas visuales, adscrita a la Free International University.
Estuve tomando del tiempo alguna razón, alguna respuesta.
Mayra, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Mayra, empecemos hablando de usted, ¿dónde nació, en dónde creció?
Yo soy bogotana. Nací en la Clínica Comuneros, en la calle Sexta con carrera 30. Y mis padres también son bogotanos. Y amo mi ciudad por sobre cualquier otra en el mundo, a pesar de que hay ciudades muy bonitas. Bueno, básicamente yo... Empecé estudiando biología por miedo a estudiar artes, y después me cambié a estudiar artes, y desde que empecé a estudiar artes plásticas y visuales tenía perfilado que yo quería ser maestra en artes plásticas, es decir, vincularme a la educación. Lo que yo no sabía es que la vida me iba a ir orientando para convertirme en una persona especializada en todos los temas de formación de jóvenes, y mi perfil es dentro de la educación, es de psicopedagogía de juventudes, y eso implica un trabajo muy muy fuerte con el patrimonio y la recuperación de valores permanentemente a punto de desaparecer en la sociedad. Entonces eso ha sido como, no sé si tienes alguna pregunta particular.
Usted nos estaba diciendo fue que cambió de opinión de estudiar biología a estudiar artes plásticas. Pero ¿cuándo se empezó a interesar precisamente en las artes, en la cerámica, y pues por consiguiente hacer una maestría?
Finalmente en historia y teoría del arte y la arquitectura. Pues la verdad es que yo inicié mi trabajo con las artes plásticas desde los 5 años. Yo me gané un premio con el Banco de la República. Hubo un concurso entre 350 niños, y de hecho yo de niña dibujaba y pintaba y hacía esculturas más que hablar. Toda mi vida ha sido supremamente tímida, entonces ese fue como mi vínculo con las artes plásticas y visuales. Ya después, un poco por mi mamá incentivándome siempre como a que estudiara artes, yo empecé a pintar al óleo a los 12 años y hacer murales en el colegio. Entonces como que estaba perfilado a estudiar artes plásticas, pero realmente no empecé a hacerlo porque cuando tenía 18 años vino el director de curso y nos dijo que estudiar artes era para los brutos, y yo dije no, yo entonces no voy a estudiar artes. Y ahí fue cuando empezó como el desfase, como bueno, entonces que si el arte es para los brutos y yo no quiero ser bruta, entonces voy a estudiar alguna ciencia. y la que me había gustado porque tenía mucho dibujo era la biología, y por eso empecé a estudiar biología. Pero desde que empecé a estudiar biología, empecé a visitar los talleres de artes de la Nacional, y ahí fue cuando me cambié de carrera.
Bueno, pero usted nos estaba diciendo que su mamá como que la incentivó a pintar óleo. ¿Su familia es artística o...?
No, mis padres no, digamos, ni mi padre ni mi madre terminaron la primaria. Y de hecho, todos los estudios que se desarrollaron, que yo desarrollé, fue por mi mamá. Fue la que, de hecho, mi padre tiene la mentalidad de una persona del siglo XVII. Las mujeres solo son para la cocina, para tener hijos y no más. Entonces, a mi mamá le tocó muy duro, porque ella era la que nos matriculaba y buscaba. Y eso eran unas peleas muy fuertes entre ellos, porque él decía, pero si ella solo tiene que aprender a cocinar, ¿para qué la lleva a un colegio? Eso no es necesario. Entonces, eran unas luchas fuertes entre ellos, mamá siempre defendiendo. Es que usted tiene que pagar la matrícula y ellas y mis hijas van a estudiar y ellas van a ser alguien en la vida. Era una lucha enorme. Entonces, ella siempre creyó en nosotros, en todos sus hijos. Nosotros somos 6, todos bogotanos. Y gracias a ella es que yo terminé mi primaria, mi bachillerato. Y de hecho fue un ejemplo muy bonito de vida, porque mi mamá, cuando tenía 60 años, ella dijo, no, yo quiero seguir estudiando. Y ella terminó su primaria y terminó y validó su bachillerato a los 60 años, incluso pues antes de morir. Fue una cosa muy bonita por parte de ella.
Bueno, pero ya como adentrándonos un poco más al mundo del arte y la arquitectura, cuéntenos cómo se vive estos temas en Colombia.
Pues igual te quiero conectar un poco, digamos, mi interés por la enseñanza y por la arquitectura, por ejemplo, puntualmente, porque yo, pues, de hecho, pues yo empecé a ser vigía del patrimonio enseñando arquitectura moderna. La imagen más fuerte que tengo es justamente mi mamá llevándome de la mano y contándome qué era el pasaje Rivas, qué historia tenía cada edificio. Y para mí eso ha sido como la guía de mi vida, porque estudiar la arquitectura durante la maestría era como encontrar herramientas apropiadas para ayudar a hacer eso que mi mamá hizo conmigo con otras personas. Esa es una parte importante. Y durante el pregrado yo empecé a hacer mis prácticas pedagógicas en tercer semestre. Yo aprendía un poco de óleo y me buscaba personas a quien enseñarles pintura al óleo. Aprendí a dibujo y buscaba personas para enseñarles, y siempre fue como mi vocación, siempre ha sido mi vocación la educación.
Bueno, y sabemos que usted también ha representado a Colombia en el exterior en diferentes ocasiones. Entonces, ¿cuáles son las particularidades del arte de la cerámica acá en Colombia a diferencia de otros países?
Aquí en Colombia, en general, las artes plásticas y visuales se mueven a través de un circuito en donde realmente tú tienes muy pocas posibilidades de salir, a menos que tengas, sobre todo aquí en Bogotá, creo que igual eso se extiende un poco a Colombia, pero Bogotá, las artes plásticas y visuales acá tienen un circuito supremamente cerrado, y es muy difícil realmente que un estudiante promedio así tenga una buena obra, pero como no es hijo de alguien conocido, suele no tener oportunidades de mostrar su trabajo, de ser reconocido en su labor, así su labor sea muy buena. Y eso no sucede, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de representar a Colombia en el cuarto seminario internacional de cerámica en la educación. Y el año pasado, en un seminario de educación con la Universidad Pedagógica Nacional de México. La forma en que se trabaja ya es muy distinta, porque, por ejemplo, en Brasil, la cerámica se trabaja a nivel profesional y hay investigadores desde pregrado, posgrados y maestrías. Por ejemplo, solo una institución como la Universidad del Estado de Sao Paulo tiene pregrado en artes visuales con énfasis en cerámica, tiene especialización, maestría, doctorado en cerámica. Y claro, pues la forma en que se ve la cultura cerámica en general, la cerámica, es muy distinta a Colombia, porque Colombia no tiene pregrados en cerámica, no tiene maestrías en cerámica, no tiene especializaciones. Entonces no hay producción de conocimiento en torno al patrimonio cultural cerámico, en torno a cómo se hacen los procesos de enseñanza de la cerámica. No hay investigación en ninguna institución colombiana. en torno al tema. Incluso, por ejemplo, el ICAN, que es el Instituto de Antropología e Historia, que es el encargado de regular todo el patrimonio arqueológico, ellos nunca han investigado y no les, pues de hecho eso ha sido muy difícil, lograr como que ellos hablen de cuáles son los procesos educativos, cómo es que forman a los arqueólogos y en qué momento se puede hablar de didáctica y pedagogía del patrimonio arqueológico. O sea, no hay textos especializados, no hay producción de conocimiento en torno a eso. Entonces, esa es como una diferencia enorme. En otros países se produce conocimiento, hay investigación permanente de cerámica artística, cerámica indígena, cerámica artesanal, de cerámica industrial, pero en Colombia no hay esa como énfasis ni en eventos ni en investigación que ayuden a fortalecer conocimiento en torno al patrimonio cerámico, por ejemplo.
Bueno, Mayra, pues vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos porque le vamos a dar paso a la sección de noticias, la cual tiene información bien importante que contarnos de los vigías del patrimonio cultural.
Ser vigía es un acto de voluntariado,
pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
Saludo cordial hasta ahora, soy Daniela Rodríguez y traigo las noticias de nuestros vigías. Recuperación de la memoria histórica del Lazareto de contratación utilizando las TIC. Gracias a la iniciativa Recuperación de la memoria histórica del Lazareto de contratación utilizando las TIC, el Grupo de Vigías del Patrimonio Histórico Cultural de Contratación es uno de los ganadores del concurso para la identificación de acciones innovadoras, sostenibles y de impacto y su divulgación en el 8º Encuentro Nacional de Patrimonio. Ha sido además un referente para la creación de páginas web en diferentes escuelas alrededor del mundo. Este grupo de estudiantes de grado 10º pertenecientes a la especialidad de Informática y Comunicaciones y al Programa Nacional de Vigías del Patrimonio busca a través de las TIC recuperar, socializar y fortalecer la memoria histórica del Lazareto de Contratación, uno de los 3 lazaretos que existieron en Colombia para albergar a los enfermos de lepra. Patrimonio y turismo, competitividad, protección y salvaguardia. El Grupo de Vigías del Patrimonio UILTUR es uno de los finalistas del concurso para la identificación de acciones innovadoras, sostenibles y impacto y su divulgación en el 8º Encuentro Nacional de Patrimonio. Con la iniciativa, que lleva por título Patrimonio y Turismo, Competitividad, Protección y Salvaguardia, promocionan y protegen el turismo sostenible, ambiental y cultural. Por más de 10 años, UILTUR le ha apostado a fortalecer el vínculo del sector turístico y el cultural a partir del fomento de una cultura de sostenibilidad y salvaguardia. Para ello, además de promocionar y difundir el patrimonio cultural a través del turismo, realizan capacitaciones a estudiantes, operadores turísticos, hoteleros y transportadores, hacen investigaciones y participan en espacios gubernamentales y privados como la Mesa Sectorial de Turismo y los Consejos de Turismo. Posadas nativas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Las posadas nativas son mucho más que un alojamiento, son hogares donde habita la cultura raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Allí, cada persona, cada habitación, cada objeto y cada sabor contactan con las raíces, revelan memorias, relatan unas tradiciones y explican por qué los raizales somos así. Este proyecto toca las puertas de las posadas nativas. Allí conversa con las familias que sacan adelante estos hospedajes y junto a ellos construyen relatos sonoros y fotográficos que exploran en las historias, conocimientos, identidades, prácticas, expresiones y rasgos culturales propios de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Escuela de Urbanismo Infantil. Aleida Spitia, funcionaria de la Alcaldía de Lorica, creó una escuela de urbanismo infantil con el fin de que los niños aprendan, se apropien y protejan el patrimonio cultural de su municipio. Y recuerden que en www.mincultura.gov.co pueden encontrar toda la información del programa Vigías del Patrimonio Cultural. Los esperamos el próximo miércoles con más noticias de nuestros vigías.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
Llegó la hora del invitado musical. La invitada musical del día de hoy es Ilona, cantante y compositora nacida en Bogotá. Su nombre real es Magda Liliana Castilla Cuellar. Inició en la música a los 17 años de edad, ofreciendo presentaciones en el servicio de autobuses de transporte público, mercados de pulgas, plazas y bares en Bogotá. Fue en la década del 2000 cuando decidió convertirse en una cantante profesional y en el 2005 firmó con EMI Music Colombia, lanzando su primer álbum de estudios titulado Desde mi Ventana. Con este álbum tuvo una nominación al premio Grammy Latino como Mejor Nueva Artista. Hizo parte de la gira Mi Sangre del cantante colombiano Juanes en Colombia y ha hecho giras por Chile, Argentina, Ecuador y Estados Unidos. En el 2005 ganó un premio Shock en la categoría Mejor Nuevo Artista con su trabajo Ilona. Y en el 2009 ganó un Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Latino Musical con su trabajo Pombo Musical. Al principio del programa escuchábamos una de sus canciones más conocidas, Buscando un Final, la cual lanzó en el año 2005. Ahora escucharemos De Regreso, canción que lanzó en el mismo año. Vamos a continuar con la entrevista a Mayra Lucía Carrillo, escultora y ceramista social. Mayra, le queríamos preguntar, ¿cómo y por qué nace el proyecto Festival Internacional de Cultura Cerámica que usted está organizando este año en el mes de septiembre?
El evento es resultado de dos factores. Por un lado, en el año 2012 yo escribí un proyecto de investigación con un título que he entendido dos años después, que se llamaba Cruzada por la gestión efectiva de la cerámica en Colombia. Fue un proyecto de investigación que escribí con un protocolo y todo para presentar ante el Ministerio de Cultura para solicitar apoyo. Nunca lo recibí, por más de que presenté el proyecto durante tres años, y sin embargo, a pesar de no tener apoyo de ninguna institución, yo lo realicé por mi cuenta. Ese proyecto me permitió entender que Colombia tiene cuatro géneros de la cerámica: artística, artesanal, industrial y arqueológica, y nueve subgéneros que se representan en colecciones especiales. Con esa información y con la historia de, bueno, qué significa cada género, cómo llega o cómo se produce cada género en Colombia, cuando fui invitada por la Universidad Federal de San Juan del Rey en el año 2015, el 3 de septiembre, en una mesa de trabajo en donde estábamos tratando de revisar dónde sería el quinto seminario internacional de la cerámica en la educación, yo solicité a las coordinadoras, a las creadoras del evento, que el evento se hiciera en Colombia. A ellas les gustó muchísimo la idea porque yo había organizado el tercer seminario internacional de cerámica en la educación en el año 2014 y había tenido muy buenos resultados en logística, todo quedó grabado. Se logró como un espacio muy, muy bueno, muy bonito, en donde vinieron 7 invitados internacionales y 3 colombianas participaron en ese. Entonces, claro, los creadores del seminario estaban felices de que yo hubiese propuesto que el quinto seminario se hiciese en Colombia. Y resulta ser que allí en la mesa de trabajo, las dos creadoras del seminario, porque por un lado estaba Fátima Daterra, del Instituto Cultural de Cerámica de Cuña, y por el otro lado estaba la directora de los posgrados de la Universidad del Estado de Sao Paulo, Lala Dalglish, estaban entre ellas hablando, bueno, entonces vamos a hacer el quinto seminario, ¿y qué más le hace falta a Brasil en los temas de la cerámica? Y estaban muy encarretadas hablando entre ellas, y yo me quedé mirándolas, y le dije, pero ustedes están pensando en la cerámica de Brasil, ¿y qué necesita Brasil? Entonces yo debo concentrarme en pensar qué necesita la cerámica de Colombia. Y ahí en esa mesa de trabajo fue que nació la inquietud de que el quinto seminario internacional de cerámica en la educación artística se realizaría en Colombia de la mano de un primer evento que se quedaría en Colombia. Y entonces, al regresar al país, yo empecé a gestionar, a tratar de hacer alianzas con instituciones, con algunas universidades, estuve contactando en Medellín, contactando para poder hacerlo, ojalá resaltando alguno de los centros patrimonio cerámico, porque pues mi tema siempre ha sido vinculado al patrimonio, y resulta ser que pues al final no hubo como una respuesta clara y yo decidí hacerlo en Bogotá. Entonces ese fue como el origen, esos dos factores, como por un lado pues la investigación que ya tenía en torno a cuáles son los géneros de la cerámica colombiana, y por otro lado como la oportunidad de lanzar un evento que tuviese algún impacto en la educación colombiana desde la cerámica, aprovechando que el quinto seminario internacional de cerámica en la educación artística iba a estar en Colombia. Entonces ahí se creó el primer evento, que se realizó en septiembre del 2016, duró 10 días y tuvo una programación con todas las actividades totalmente gratuitas.
Bueno, uno de los objetivos del festival es visibilizar la cerámica social como profesión. Cuéntenos un poco sobre esto.
Bueno, es que cuando yo estudié artes, como mi perfil siempre ha sido la educación, en la universidad existían solo 4 profundizaciones: escultura, grabado, cerámica y pintura. Y entonces, cuando yo hice la profundización en la universidad, elegí la cerámica, y ahí fue cuando inicié la investigación en la educación cerámica, en todas las formas de enseñanza. Y resulta ser que para el año 2006, yo tuve, digamos, en ese momento estaba yo terminando la maestría, había hecho una investigación sobre el concepto amplio del arte de Joseph Beuys, y esa investigación me permitió pensar. De hecho, el Joseph Beuys, en su concepto amplio del arte, dice que cada ser humano tiene en su mano la posibilidad de hacerse a sí mismo, de elegir, digamos que con voluntad, construirse un camino propio para, desde su propia libertad, aportarle al universo, al mundo entero, como tener algo que decir y algo que hacer. Eso, digamos, estudiar a fondo lo que él pensaba, todo lo que implica el concepto amplio del arte de Joseph Beuys, traduciéndolo a él desde el alemán, desde el francés, desde el inglés, me llevó a la pregunta como, bueno, si eso fuese verdad, si fuese verdad que yo pudiese determinar mi futuro, como diseñar, porque él plantea que la humanidad y cada individuo puede diseñar su futuro. Entonces, en septiembre del 2006, y empecé como, bueno, ya había terminado la tesis, ya había sustentado, ya. Y bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Cómo puedo, si eso fuese verdad, si yo asumiera que yo puedo diseñar mi futuro, cómo lo diseñaría? ¿A partir de qué? Entonces, la pregunta fue, bueno, ¿y qué me hace feliz a mí? Entonces, ahí empecé a hacer como una línea de tiempo de todos los momentos en donde había sido muy feliz y resultó ser que todos esos momentos tenían que ver con la cerámica y con la enseñanza de la cerámica o con la creación de eventos, que por ejemplo se inició el evento de cerámica Raku en el año 99. Es un evento que tiene capacidad de atención hasta de 300 personas al día, en donde tú tienes una experiencia con la cerámica Raku, ayudando a crear el seminario también en las diferentes versiones. Bueno, entonces empecé a ver qué había en común y empecé a agrupar. Y a partir de esas agrupaciones fue que nació la cerámica social. ¿Qué es la cerámica social? Es básicamente una profesión moderna que permite trabajar conscientemente las cuatro líneas de proyección social, digámoslo así, o de aprovechamiento social de unos conocimientos desde la cerámica. Entonces tiene cuatro líneas de trabajo. Tiene el diseño y producción de espacios de enseñanza, tiene la conceptualización de eventos, tiene también la producción de asesorías especializadas en todos los temas de la cerámica y tiene la posibilidad de creación de proyectos especiales con instituciones. Esas son las cuatro líneas de trabajo del ceramista social. Y entonces, claro, el festival lo que me permite a mí es justamente explorar esas cuatro líneas de trabajo de manera consciente, planificada, sensible, como una posibilidad de construir mi futuro, de diseñar mi futuro a nivel profesional.
Bueno, muchísimas gracias, Mayra, y a todos los oyentes por acompañarnos hoy.
Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 a.m. por CIC Radio, emisora del Instituto Caro y Cuervo, afiliada a la Red de Emisoras Universitarias de Colombia.
Los dejamos con De Regreso de Ilona y los esperamos la próxima semana.
Cansada de huir de la vida que se quedó aquí, de regreso sin más soledad, sin más llagas ni dolor de más. Hoy vuelvo esperando más de los pasos que se pueda andar, el camino no se acaba aún, se transforma y puedo ver.